Es la mañana, es radio.
Planazo de viernes, nos vamos de cine.
Nos vamos de cine.
Y si puede ser, con Andrés Arconada, muchísimo mejor.
Muchas gracias.
Y si nos reímos ya, la repanocha.
Ya, todas, totalmente.
Además, esta semana, precisamente, es de esas de risa, ¿no? De mucha comedia.
Ay, pero qué horror.
¿Se te hace cansino?
Se hace muy cansino porque no puedo ya con tanto cine francés.
Es verdad.
Estoy un poco harto. Tengo que decir que la semana pasada, la primera de agosto, fue una buena semana de cine.
Sí.
Esta semana, bueno, me quedo con una de todas ellas. Pero vamos, empezamos por donde quieras, Jessica.
Pues mira, por una de estas amables,
sí,
¿te parece?
Venga.
Que además a los niños les gusta.
Sí.
Yo como tengo uno, pues ya sabes que la cabra tira al monte.
Claro, ¿has visto la primera de Mascotas?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues la segunda es muy divertida.
Mascotas 2.
Venga a correr, venga a correr, venga a correr, venga a correr. Y no avanzo nada. ¡Nada!
Hay alguien en mi lavabo.
¡Chicos, aquí hay chuches!
¿Alguien conoce al Capitán Pompón? Ya empezamos.
¡A volar!
¡Ah! ¡Es mi héroe!
¿Eso es normal?
No, para nada, no.
Bueno, lo que es muy normal es que nuestras mascotas en la vida real también hagan
sus cosas,
¿verdad? Lo que les apetece cuando no estamos, subirse a la cama, desordenar, ¿no?
Claro, en este caso lo que pasa es que va a haber un niño protagonista. El terrier, que es el protagonista realmente de Mascotas, vuelve en esta segunda parte. Y bueno, su ama se ha casado y está embarazada y tiene un bebé. Él al principio lo del bebé no le hace mucha gracia.
Ah, amigo, lo eso me suena, ¿eh?
Lo de los niños con los perritos a veces sí, otras veces no. Pero de pronto empieza a descubrir que el bebé, y ya más pequeñito, le acompaña, le quiere, y entonces él empieza a desarrollar un instinto paternal, maternal, de todo, de protección hacia el niño, que se vuelve en algo obsesivo que le produce hasta tics en los ojos y de todo, de la preocupación de que al niño no le pase nada. Si encima los amos deciden llevárselo a una granja que se van a encontrar con un montón de animales conocidos, no sabe qué puede hacer el niño entre tanto bicho salvaje que a él le parece que son todos...
Todo es peligro.
Todo es peligro. Es muy divertida esa parte y luego vuelven a salir sus personajes, por ejemplo, el conejo, que la primera era malo, pero pues era bueno, pues el conejo lo ha adoptado una niña que le decide convertir en un superhéroe.
Uh-huh.
Y él se cree un superhéroe. Bueno, vamos a divertirnos con nuestros hijos, porque luego tiene muchos guiños adultos,
sí,
que son de esas pelis que están muy bien hechas para adultos y para niños, fundamentalmente. Así que Mascotas 2 es una película totalmente recomendable. Sí.
Sí, o sea, mantiene el nivel de la primera.
Efectivamente,
decir,
con nuevas aventuras y respetando un poco esos personajes llevados al límite. En esta ocasión están muy llevados al límite y eso está bien.
Bueno, me da a mí que cuando hacías el comentario esto de que estás hasta...
Ay, estoy muy harto.
Un poco, pues eso.
¿Sabes qué pasa?
De las comedias francesas va por la siguiente
película.
Es
que no vale todo el cine francés. Es decir, yo no tengo nada en contra del buen cine francés. Y siempre recuerdo una frase de Ricardo Darín que me decía una vez, digo, claro, es que el cine argentino tiene una calidad tremenda. Y decía, no, no.
Bueno, no todo,
es decir,
claro.
El que os llega a vosotros tiene una calidad estupenda y por eso llega. Pues eso es lo que deberíamos tener con el cine francés, es decir, que haya un filtro. No entiendo por qué se estrenan. Y es el caso de esta peli que a mí no... Es muy para ellos, pues sus personajes son ellos. Y ellos son muy... Se llama Lola y sus hermanos.
Vamos con el tráiler y comentamos.
Pierre, ¿dónde andas? Llámame, por favor.
¿Y bien?
El contestador.
Vaya, no me lo creo. Qué típico de tu hermano.
Ah, ¿por qué no es tu hermano acaso?
Sí. No voy a empezar el banquete de mi boda sin mi hermano, ni que me casase yo todos los días.
Bueno, pero sí que es la tercera vez, ¿eh?
Para. Son las dos.
Vaya, solo he tenido problemas. Lo siento de verdad. Estoy muy contento por mi hermano y tu mujer. ¿Sandra?
Sara.
¡Sara!
No quiero que le hables más. ¿Tú te crees que él nos enfadaría si fueses a su boda y te olvidases del nombre de su mujer?
Oye, en serio, Sandra, Sara se molesta por nada.
Tengo algo importante que contaros. He conocido a alguien y estoy enamorada.
Ay, no, 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 te estás precipitando.
No me gusta. gusta mucho esa frase.
Os digo que estoy enamorada y que me dais unas caras de entierro.
¿No podrían hacer un poco menos de ruido?
Tranquilo, que están muertos, les da igual.
Lola me contó que os conocisteis en el trabajo.
Me estaba divorciando y Lola era mi abogada.
Y además se va a volver a casar.
¿Con quién?
Con su madre.
Lo he dado todo por esta empresa. ¿Qué voy a hacer ahora?
Oyendo, eso, nada nuevo.
Pero es que no hay demasiado de nada. Mira, lo había enseñado José García, que es un actor magnífico, y Jean-Paul Rouff, son tres actores estupendos que dan vida a estos tres hermanos, ¿no? Dos hermanos, los masculinos, que no creas que se llevan demasiado bien, siempre están discutiendo, porque el primero, lo vimos en el tráiler, se casa de nuevo y el otro se olvida hasta el nombre de y llega tarde a la boda. Y la hermana siempre es la conciliadora, la que está en el medio de todo y empieza a estar un poco
harta.
Y puede estar un poco harta de esa función. Es verdad que siempre se concilian porque una vez al mes van a la tumba de sus padres los tres y allí resuelven sus problemas. Pero mira por dónde ella se va a enamorar. Y a la hora de enamorarse, pues también va a dejar de lado un poco a sus hermanos porque sus hermanos tampoco se preocupan demasiado de ella. Y ya están. Vamos a una peli que está producida por Guillermo del Toro, que además Guillermo quiso dirigirla, pero como le había costado mucho producirla, reunir los cuentos en los que está basado, etcétera, estaba tan involucrado en el proyecto que decidió que fuera otro director, aunque él ya está muy pendiente de todo el rodaje, de que se llevase a la pantalla una historia de terror, pero además complicada. Se llama Historias de miedo para contar en la oscuridad.
Sí, el título además es corto.
Sí, es muy corto.
¿Quieres ver una casa encantada?
Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
Vale, ya está vista. Nos vamos.
Menudo gallina.
¿Qué es eso?
Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. ¿Qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Y sé lo que pasa en el libro, es exactamente lo que pasa en la realidad. ¡Ay, Dios! ¡Oggy!
¡Estela!
Sales en la siguiente historia, lo estamos leyendo ahora mismo.
Hay un cadáver que busca el dedo que le falta.
O sea, que es una especie de cóctel de historias del folclore americano.
Pero están, exactamente, pero están muy bien unidas. Es terror, el terror funciona muy bien y este es terror de calidad. Tengo que decirlo, que no es el terror hecho con dos duros, cuesta mucho. Mira, la historia es muy sencilla porque para unirlas lo que hace es juntar a un grupo de adolescentes que intenta resolver el misterio que rodea a distintas muertes que se sitúan siempre en el mismo pueblo. De distintas formas unen las distintas historias para que tengan un nexo.
Porque ellos investigan, ¿no? Cada una de esas desapariciones.
Y el espectador va a formar parte de toda esa historia. Es una película muy de Guillermo del Toro, cuando la ves, lo digo a los aficionados al género, y por otro lado, es muy buena película de terror. O sea que esta es una de las películas, sin duda, de esta semana. Nada que ver con este horror que se llama Un verano...
El tráiler ya echa para atrás, ¿eh?
Exacto, Un verano en Ibiza, con un actor que a mí me pone muy de los nervios, porque yo los actores histriónicos los aguanto un ratito, pero toda la película, al límite, es el caso de este actor, que le hemos visto en muchas pelis francesas, que se llama Christian Calvier, te lo regalo.
¿Cuándo nos piramos de aquí?
Papá, tu turno, te toca.
¡Mamá, vámonos!
Haz un trato con él, si lo prueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones.
He aprobado, mamá.
En Ibiza lo vas a flipar, colega.
¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza?
¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yonki?
Soy Philip.
Tess.
Yo soy Ludmila.
Por fin vemos monumentos en Ibiza.
En tus sueños.
Pues nada, comedia facilona. Al principio se encuentra, luego se encuentra demasiado bien.
Pero muy facilona. Es una peli... él está casado, se sendero con una mujer más joven, tiene hijos adolescentes, él quiere complacerla en todo, entonces los chavales quieren ir a Ibiza, él piensa que es una isla tranquila, evidentemente, fíjate lo que es Ibiza. Se va a ver metido en distintos problemas realmente absurdos. Película mala de necesidad y que no hay ninguna necesidad de ir a verla. Fíjate, cualquier película del verano en España son más divertidas.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Nos quedamos con la de Guillermo del Toro, claro.
O
con mascotas. Con el peque nos vamos a ver mascotas.
Mascotas, y luego si te gusta el género, te gusta el terror. Esto es de terror, no es una película como el laberinto del Fauno.
Me gusta. Pues me gusta sufrir. Como buena andaluza.
A sufrir.
Hala, hasta adiós. La semana que viene. Adiós.
Es la mañana. Es radio.
Nos vamos de festivales de verano, y lo hacemos en la mejor de las compañías, con Ayanta Barili. Buenos días.
Muy buenos días, pues ya he vuelto, ¿sí? Jessica, para hablar un poquito de teatro en este mes de agosto, que la verdad es que si salimos, pues digamos, del entorno de las grandes ciudades, tenemos muchos festivales que son muy, muy, sí, interesantes y muy divertidos, con propuestas completamente diferentes, ¿no?
Bueno, el primero me encanta, solo el nombre, ya el título...
El nombre es genial, ¿verdad? Porque es Me vuelves Lorca, de García Lorca. Es un festival que se está realizando ya desde hace en un pueblo de la provincia de Granada que se llama Laroles, y donde los propios vecinos han construido un anfiteatro en piedra, digamos, un poco remedando pues los anfiteatros romanos de toda la vida, ¿no? Y es una iniciativa bien curiosa, y ya te digo, organizan este festival Me vuelves Lorca, donde podemos encontrar música, teatro, literatura, talleres, de todo, ¿no? Porque también lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que estos festivales ya no son solo teatro, ¿no? Sino que, digamos, son un gran contenedor donde se pueden realizar también muchísimas actividades paralelas.
Bueno, multidisciplinares, ¿no?, que se dice ahora.
Exacto.
Pero si hay una cita con el teatro, sin duda, en verano, es en Mérida.
Pues sí, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, la verdad es que yo es uno de los que prefiero, y el público también, y así lo demuestran todos los años, porque es un festival que tiene una afluencia de público muy, muy grande. O sea, estamos hablando pues de un espacio, el del anfiteatro este real, ¿no? Del Teatro de Mérida, pues de 3,000 y pico asientos. Y está siempre lleno, ¿no? Está, sí, o por lo menos casi siempre lleno. ¿Qué encontramos? Pues es un festival que dura todo el verano, es decir, julio y agosto. Han de ser siempre textos que tengan una raíz grecolatina, porque para eso se realiza en el Teatro de Mérida, en este teatro romano que recordamos que, bueno, se construyó en el primer siglo antes de Cristo, y además es un teatro que, bueno, si no vamos a ver una obra, merece la pena visitarlo.
Solo el entorno, ¿verdad? Claro.
Y bueno, es una belleza, es un teatro que está casi completo, que es algo bastante raro. ¿Qué podremos ver? Os digo pues un par de cosas. Ahora, entre el 14 y el 18 de agosto, podremos ver La corte del faraón, que es una zarzuela divertidísima que a la que llaman una opereta bíblica, ¿sí?, Jessica, que se estrenó en el año 1910 con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó, y que ha sido un éxito desde entonces. Hubo una época en la que estuvo prohibida durante el franquismo, porque es una obra pues muy irreverente y muy, bueno, también que tiene un acercamiento pues a todo el tema del amor, la sexualidad y tal, muy gracioso, pues que en la época pues no querían ver, pero bueno, desde hace ya muchísimos años se sigue presentando una y otra vez con mucho éxito. En este caso, la dirección es de Ricard Reguant, que es uno de nuestros directores con una experiencia mayor en teatro musical, así es que seguramente va a ser una obra muy, muy divertida y muy veraniega, que a veces
seguro
en verano
que sí,
también queremos ver cosas un poquito más livianas, ¿no?, en los contenidos. Luego continúa con el Tito Andrónico de Shakespeare, que estará desde el 21 al 25 de agosto. Bueno, miradlo en la programación.
Nos lo apuntamos.
Lo tenéis. Y puede ser pues un viajecito de un día o de dos, que merece la pena, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, Los veranos de la Villa de Madrid. No quería cerrar este recorrido breve por los festivales sin hablar pues de uno de los festivales también más importantes que tenemos en España, que además se realizan en diferentes puntos de Madrid, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque en una
pues
ciudad
sí,
tan grande pues ahí se realizan actividades tanto de barrio como tiene que ser, como pues ya en lugares, bueno, que son más
sí,
representativos
de, otra altura, ¿no? Sí.
De la ciudad, claro, pues Puente del Rey, en la Plaza Mayor, en el Conde Duque, pero de pronto también en Chamartín, en Usera, en todas partes, de manera que la ciudad pues no desfallezca en este mes tan caluroso, ¿no?
Bueno, y que la cultura sea accesible para todos, que es algo que también consigue,
bueno,
¿no? Este
es
festival.
Que, claro... Claro, Jessica, porque además muchas veces los, no siempre, pero hay mucha programación que es hasta completar el aforo, es decir, que es entrada libre. Uh-huh. Con ir ahí con un poquito de tiempo, pues es suficiente para encontrar sitio. Esta noche, por ejemplo, ¿qué tenemos? A las 9 de la noche, Al Aire Español, que es una compañía que tiene ya un recorrido muy amplio, estamos hablando de música, acceso libre, es la de esta noche, lo podemos ver en el pórtico del cementerio de la Almudena, que es un sitio muy evocador, y bueno, pues este grupo pues realizan un recorrido por la música que se escuchaba en Madrid en el siglo, finales del siglo XVII uh-huh. y principios del XVIII, y podremos escuchar pues sonatas, por ejemplo, de Corelli, que fue un compositor maravilloso, ¿no? Y también de Bononcini, en fin, música instrumental y vocal al alcance de todo el mundo, con esas melodías que a lo mejor pues no sabemos, es de este otro, no, pero las conocemos y es un gusto volver a escucharlas. Pues esto en el pórtico del cementerio de la Almudena.
Genial, Ayanta, porque esto quiere decir que tenemos festivales para todos los gustos, para todos los bolsillos, ¿verdad? Mm. Y para todas las
claro.
disponibilidades, en función de si estamos
desde
de vacaciones,
luego.
Trabajando, horarios, en fin, que es un placer tenerte como siempre con estas propuestas, que yo ya me he apuntado alguna, ¿eh?
Muy bien, Jessica. Pues
muchas
nada,
gracias, Ayanta.
Que sigáis bien y hasta siempre.
Que
un abrazo.
Disfrutes.
Es la mañana. Es radio.
Y terminamos el programa en Bilbao. Allí hay una exposición de esas que no nos podemos perder y que nos recomienda nuestra Encarna. Encarna Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo es esa exposición de Zuloaga?
Pues es una exposición, podríamos decir, que definitiva.
Sí.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, aparte de que tiene obra de Zuloaga, tiene en este pintor, que nació en 1870 y murió en el 1945, hay una cosa, un detalle ya para empezar que me gusta
sí.
de esta exposición, que es que no se inventan unos títulos rebuscados todos, sino Zuloaga, 1870-1945.
Claro que sí.
O sea, Zuloaga total. Es una exposición que comisarían Javier Novo, que es conservador del museo, uh-huh. y Miquel Erchundi, y que reúne 95 obras de todo el mundo. O sea, vienen de México.
¡Qué barbaridad! Será la mayor, ¿no?, que se haya hecho...
Yo vi recientemente una así un poco específica que cogía aspectos y había obra que no estaba muy vista.
Sí.
Pero yo creo que esta tiene la ventaja de que trae de todo el mundo, de México, de Estados Unidos, de Cambridge, de muchísimos sitios, y luego que lo aborda de una manera cronológica y temática.
Uh-huh.
Es decir, que te coge desde el primer Zuloaga, que va a París, el Zuloaga cosmopolita, que se mete en Montmartre y empieza pues a también esos temas de alrededor de la el mundo de la prostitución, el mundo bohemio, etcétera. Tiene sus retratos de juventud, algunos maravillosos de su familia.
Uh-huh.
Luego, la parte sevillana, o sea, él
claro.
se vuelve hacia España, que estaba muy de moda en los ambientes parisinos, por
uh-huh.
cierto, aparte de que había muchísimos españoles, y allí pues nos lleva al mundo de lo español, al mundo de los toreros. Él mismo se hace torero, o sea que entró bien. Luego nos lleva a Segovia, Segovia, que está allí con su tío y con sus primas, a las que retrata maravillosamente, sí. Y que ya lo llevan a lo castellano. Ella profundiza en ese aspecto y tiene esas cosas así también un poco velazqueñas. Luego trata en esta exposición, que está dividida, aunque son, digamos, tres áreas, así, grosso modo, dentro de su trayectoria, está dividido en 15 ámbitos porque nos va enseñando, por ejemplo, la perdición urbana, que habla de la prostitución y la calle de las pasiones, el intérprete del humilde con los aspectos de los aldeanos, mis primas con el aspecto goyesco, unos paisajes que habla de como telones, luego toda la influencia del Greco, de Rivera, de Goya. Él mismo se retrató con su familia imitando las meninas. Uh-huh. Es decir, que él siempre busca esa esencia de lo español.
Sí.
Luego tiene unos retratos de Madurez, de Pérez de Ayala, de Falla, de Ortega, que los recordaremos también.
Qué maravilla.
Por los billetes. Y hasta el final de sus días, que ya está muy mediatizado porque él toma partido por el bando nacional y entonces, claro, eso ya lo tiñe de alguna manera de parte, bueno, sobre todo pues dentro de la escena internacional. Hay que decir que Zuloaga siempre se ha puesto como contrapunto de Sorolla, el uno luminista y el otro más bien expresionista, profundo, el uno más mediterráneo, el otro más lo vasco y lo castellano. Pero bueno, es un pintor extraordinario, representante de la figuración universal y que une, digamos, esa tradición internacional del Museo de Bellas Artes, que vuelve a dirigir Miguel Zugaza después de sus 11 años en el Prado, y que une lo internacional con lo vasco. Yo creo que ahora que enseguida ya nos vamos a meter en la Semana Grande,
sí, pues es un buen momento, ¿verdad?, para ir a verla, aunque estará hasta el 20 de octubre.
Está hasta el 20 de octubre.
Así que hay margen.
O sea que tenemos margen, incluso si vamos también a Vitoria, a la Virgen Blanca, que es por estos días, pues podemos dar el salto a un museo que pronto se ampliará también. Uh-huh. O sea que yo creo que de los museos de Bellas Artes es los que en estos momentos, después del Prado, por supuesto, es uno de los que tiene una trayectoria más sólida y unas propuestas más interesantes.
Pues sí, ahí queda casi que una propuesta de planazo de fin de semana. Nos vamos a Bilbao a tomar unos pinchos y a disfrutar de este museo y de esta exposición Zuloaga, sin más Zuloaga. Apellidos, 1870-1945, porque no necesita más que la calidad que tiene en su interior. 95 obras maravillosas que vienen de todas las partes del mundo. Encarna, un placer como siempre, gracias.
Igualmente,
hasta
Jessica.
La semana que viene, ya estoy deseando saber qué tema vas a tratar.
Intentaremos.
Bueno, y de Bilbao nos vamos, mencionaba ya el Mediterráneo, esa llamada del Mediterráneo que también tenía Zuloaga y que a veces sentimos todos, y si tienen más de 60 años están de enhorabuena, porque pueden viajar con el club de vacaciones, por ejemplo, Benidorm, con su oferta de ocio, sol, playa, su vistoso casco antiguo, la rica gastronomía y una gran variedad de actividades, todas ellas en la Comunidad Valenciana, kilómetros de playas de arena dorada, hoteles, gastronomía, en fin, con club de vacaciones pueden viajar, ojo, desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Yo creo que eso es difícilmente igualable. Infórmense y reserven en su agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Te rompes en mi boca, me llenas de pepita.
Y escuchamos a Carlos Sadness, que hoy toca en Sonorama, ¿no, Vero?
Hoy toca en Sonorama en Burgos, ya es el número 22 de la edición. Y también recordar, Love of Lesbian, Carlos Sadness, como acabas de decir, Jessica. Y mañana Nacho Cano, fíjate que se vuelve a subir a los escenarios después de 22 años sin hacerlo. Así que, bueno.
Pues viene un fin de semana, entradas, por tanto, de excesos para algunos. Hombre. Hay que comer, beber, viajar, disfrutar, por supuesto que sí, y compensar con Divecol, ya saben. para tener el colesterol a raya con Mundo Natural 914460000. Lo dejamos aquí, disfruten un poquito de esta música. Gracias, Verónica, gracias, Javi Pérez en el control técnico. Ahora les dejamos con los servicios informativos y con la programación, la mejor, la de Es Radio. Que tengan un feliz fin de semana y ya saben, volvemos el lunes. Hasta entonces.